Capítulo undécimo. Estábamos en el recreo. Caminábamos por el patio sobre nuestros zancos, tratando de derribarnos unos a otros. El último que quedaba en pie, tras haber resistido todos los ataques de los otros, era declarado vencedor. Uno de mis compañeros tropezó en uno de los agujeros del suelo y cayó sobre mí y sobre el muchacho que estaba a mi lado, haciéndonos perder el equilibrio. Caímos los tres sobre la tierra lanzando estrepitosas carcajadas. El viejo maestro Rax estaba hoy de un humor gris, dijo uno de los muchachos jovialmente. Es cierto, dijo otro. Los demás MASTROS se pondrían verdes de envidia si supieran que es capaz de descargar su cólera sobre nosotros sin quedarse sin aliento, como les sucede a ellos. Seguíamos riendo con todas nuestras fuerzas. Verde de envidia. Llamamos a los demás muchachos para que se bajaran de sus zancos y se sentaran a jugar con nosotros al juego del significado de los colores. La cara gris, exclamó uno. No, le respondí. Ya hemos citado ese color. Antes dijimos un humor gris. Continuamos nuestro juego y, del humor gris del maestro, pasamos a las negras reflexiones de un superior y a la envidia verde de algunos hombres. Uno nos habló de una mujer escarlata que había visto en el mercado de Lhasa. Pero de momento, ninguno de nosotros sabía si aquella imagen podía ser utilizada en nuestro juego porque ignorábamos qué significado podía tener una mujer escarlata, ya sé, dijo el muchacho que se había sentado a mi derecha. Un hombre amarillo, amarillo de miedo. Al fin y al cabo, el color amarillo se utiliza muchas veces para calificar el miedo. Me quedé pensativo. Me daba cuenta de que si aquellas expresiones se usaban normalmente en todos los idiomas sería por alguna razón determinada. Este pensamiento me impulsó a levantarme para acudir en busca de mi maestro, el Lama Mingyal Dondup. Entré corriendo en su habitación realmente excitado. Él me miró imperturbable, a pesar de mi descortesía. «Honorable Lama», exclamé, «¿por qué recurrimos a los colores para describir estados de ánimo?». Cerró el libro que estaba leyendo y me invitó a que me sentara a su lado. «Supongo que te refieres a esas expresiones teales como humor gris y verde de envidia», dijo. «Sí», le respondí, más excitado que nunca, comenzando a reforzar mi afirmación. «Me gustará saber por qué los colores tienen esas significaciones concretas. Tiene que existir alguna explicación a ese hecho». «Bien, bien, bien, Lobsang», me respondió sonriendo. «Creo que tú mismo has preparado las cosas para que pueda darte otra de mis charlas pedagógicas. Pero ahora me doy cuenta de que te has estado dedicando a algún ejercicio agotador. No te vendrá mal un poco de té. Yo iba a tomarlo ahora. Luego entraremos en materia». El sirviente no tardó en llegar. Era la hora del té y del champa para todos los pobladores, lamas, monjes o niños de la lamacería. Comimos silenciosos. Yo pensaba en los colores mientras esperaba que mi maestro empezara a exponerme sus teorías. Cuando terminamos nuestro pequeño refrigerio, contemplé al lama con impaciencia. «Ya sabes muchas cosas acerca de los instrumentos musicales», empezó diciendo. «Y no ignoras que uno de esos instrumentos, muy utilizado en el mundo occidental, se llama piano. Recordarás que un día te mostré una fotografía de un piano. Está formado por un rectángulo lleno de teclas blancas y negras. Bien, olvidemos las negras por un momento e imaginaremos un teclado de 2 millas de longitud, o si quieres más largo todavía, que contiene la totalidad de las vibraciones existentes en todas y cada una de las dimensiones del universo». Me miró para comprobar si le comprendía porque evidentemente, para mí, un piano era un instrumento casi desconocido que, como acababa de decir mi maestro, había visto solamente en fotografías. Al darse cuenta de que captaba perfectamente la imagen que pensaba utilizar como punto de partida, continuó. «Bien», dijo, «si tienes ese instrumento capaz de contener la totalidad de las vibraciones existentes, es muy posible que la escala completa de las vibraciones humanas esté contenida en 3 de las teclas centrales. Ya sabes, al menos eso espero, que todo cuanto existe está compuesto de vibraciones. Consideremos la vibración más baja que el hombre percibe, la de los cuerpos sólidos. Si los tocas, impiden el paso de tus manos a través de ellos. Pero la realidad es que todas sus moléculas están vibrando. Sigamos con el teclado imaginario. Escuchas las vibraciones llamadas sonidos. Y si sigues subiendo, tus ojos reciben las vibraciones que percibimos con la vista. Me incorporé sorprendido ante sus palabras. ¿Cómo podía la vista percibir las vibraciones? ¿Cómo nos era posible ver las cosas cuando las mirábamos? Lobsang, dijo mi maestro. Si somos capaces de ver las cosas es porque éstas vibran y producen una conmoción molecular que tus ojos captan claramente. En otras palabras, los objetos irradian ciertas ondas vibrátiles que son recibidas por los órganos de la visión. Y estos se encargan de transmitir los impulsos recibidos a un lugar del cerebro que transforma esos impulsos en una imagen de las cosas que miramos. Todo esto es realmente complicado y, de momento, no creo que sea necesario profundizar en ello. De lo único que se trata es de que comprendas que todo cuanto existe vibra necesariamente. Si seguimos ascendiendo en la escala de vibraciones, hallaremos las ondas de radio, las ondas telepáticas y las ondas de los seres que habitan en otras dimensiones. Pero, naturalmente, nos vamos a limitar a las tres teclas que producen las notas conocidas bajo los nombres de objetos sólidos, sonidos y cosas visibles. Yo reflexionaba sus palabras y me daba cuenta de que mi cabeza daba vueltas. Sin embargo, lo cierto es que los métodos pedagógicos de mi maestro no producían en mí ningún cansancio. Solamente sentía odio a la enseñanza cuando algún maestro tiránico, dominado por la ira, sacudía mi pobre y viejo manto con su vara. Me preguntaste acerca de los colores, Lobsang. Bien. Como tú sabes, cada vibración imprime sobre nuestra aura un color determinado. Así, por ejemplo, si una persona se siente desdichada, realmente desdichada, sus órganos emitirán vibraciones en una frecuencia de onda que asume un color aproximado al que nosotros llamamos azul. Y hasta las personas que no son clarividentes parecen percibir el azul de la tristeza y, por ello, en muchos idiomas, ese color parece vinculado a la desdicha, a la frustración y al pesimismo. Empezaba a comprender. Sin embargo, no captaba con claridad la relación existente entre verde y envidia. Por ello, interrogué a mi maestro sobre este particular. «Tú sabes perfectamente, Lobsang», me respondió, «que cuando una persona se ve dominada por el vicio de la envidia, sus vibraciones sufren una alteración específica que en el aura se traduce por un color parecido al verde». Y, aunque su aspecto exterior no se tiña de ese color, no cabe la menor duda de que muchas veces produce la sensación de estar verde. También debes saber que, según las influencias planetarias bajo las que ha nacido, cada persona siente la atracción de un color o colores determinados. Sí, exclamé, ya sé que a los que han nacido bajo el signo de Aries les gusta el rojo. Es cierto, dijo mi maestro, sonriendo ante mi entusiasmo. Es la ley de las concordancias armónicas. Las personas reaccionan más favorablemente ante los colores cuyas vibraciones coinciden con su ritmo básico de vibración. Esa es la razón de que los que pertenecen al signo de Aries, por ejemplo, prefieran el rojo. En su estructura molecular predomina ese color. Por ello lo prefieren a los otros. Ardía en deseos de hacerle otra pregunta. Ya conocía la significación del verde y del azul y sabía que el negro de la meditación estaba determinado por el hecho de que el estudio hacía surgir franjas oscuras en el aura de las personas que se sometían a un esfuerzo de concentración. Pero era incapaz de comprender el significado del color rojo de una mujer. «Honorable Lama», exclamé por fin, incapaz de contener mi curiosidad por más tiempo, «¿por qué decimos que una mujer es escarlata?». Mi maestro me contempló sorprendido. Y me pareció que apenas podía contener la risa. Después, lleno de amabilidad, me puso al corriente de algunas cosas con el objeto de que en el futuro mi cerebro se librara de ciertas confusiones. Tú ya sabes, Lobsang, que cada persona tiene una frecuencia básica de vibración. Sus moléculas vibran a un ritmo determinado. Y su cerebro emite esas vibraciones por una longitud de onda adecuada. No hay dos personas que tengan una longitud de onda absolutamente idéntica. pero cuando sus longitudes de onda son similares o entre estas se producen ciertas concordancias armónicas, se dice que son compatibles. Ese es el origen de las simpatías recíprocas. Al oír sus palabras, pensé en ciertos artistas, extraordinariamente dotados para la creación y dominados por un fuerte temperamento. Honorable Lama, le pregunté, ¿es cierto que los artistas tienen un ritmo de vibración más intenso que las demás personas? Sin duda alguna, Lobsang, respondió mi maestro. Cuando un hombre posee eso que llamamos inspiración, cuando es un auténtico artista, el ritmo de sus vibraciones y su longitud de onda es muy superior al de las demás personas. Ello hace que algunas veces tenga un carácter inestable y difícil para la convivencia normal. Como consecuencia de su elevado ritmo vibratorio, tienen cierta tendencia a tratar como a inferiores a sus semejantes. Sin embargo, las obras de creación que llevan a cabo tienen tanto valor para la humanidad que vale la pena soportar sus manías y sus anormalidades. Yo imaginaba aquel gigantesco teclado de varias millas de longitud y me parecía imposible que la extensa gama de las experiencias humanas estuviera circunscrita exclusivamente a tres notas. Le expuse mi nueva confusión. El ser humano, Lobsang, me respondió, tiene una irrefrenable tendencia a pensar que es lo único auténticamente importante de la creación, ¿comprendes? Pero en realidad hay numerosas formas de existencia completamente distintas a la humana. Los demás planetas están poblados de seres muy diferentes a los seres humanos y que nosotros no podemos imaginar ni comprender. Y esos seres ocupan, en nuestro teclado imaginario, un lugar muy distinto al que ocupamos nosotros. Y los seres de las dimensiones astrales de existencia están en un plano mucho más elevado que el nuestro porque un espíritu que puede atravesar las paredes posee una naturaleza tan sutil que su ritmo de vibración es necesariamente muy superior al nuestro aunque su composición molecular sea muy inferior a la de los seres del mundo físico. Mi maestro, el Lama Mingyal Dondup, sonreía al ver mi gesto de perplejidad. Verás, Lobsang, me dijo. Un espíritu puede pasar a través de un muro de piedra porque un muro de piedra es en realidad solamente un conjunto de moléculas vibrátiles, separadas unas de otras por espacios vacíos a través de los cuales pueden pasar con facilidad los seres que tienen una composición de moléculas más tenues. Naturalmente, el ritmo de vibración de los seres astrales es muy elevado, pero su naturaleza es sutil. Su ausencia de solidez hace que el número de las moléculas que los componen sea muy reducido. La gente suele creer que después de las capas atmosféricas de la Tierra, solamente existe el espacio vacío. Pero se equivocan. El espacio tiene en todo momento y en todas partes una estructura molecular. En general, sus moléculas son de hidrógeno y están muy separadas unas de otras. Pero esas moléculas existen realmente y pueden ser detectadas de la misma forma que se puede captar la presencia de un espíritu. Sonaron las caracolas del templo, convocando el servicio. Mañana seguiremos tratando de este tema, Lobsang. Creo que es necesario que llegues a dominarlo totalmente. Al terminar el servicio religioso, se inició la carrera que tenía por meta la comida. El hambre nos dominaba a todos. Nuestras reservas de alimentos estaban agotadas y aquel era el día señalado para abastecernos nuevamente de cebada tostada. En el Tíbet, los monjes llevan siempre consigo una pequeña bolsa de cuero donde guardan la harina de cebada que se mezcla con el té y la manteca para preparar el tzampa. Por esa razón, todos participamos en aquella carrera y nos congregamos en el lugar destinado al reparto, para llenar de provisiones nuestra bolsa, pasando luego al comedor donde nos proporcionarían el té necesario para nuestra cena. La comida era horrible. Mastiqué mi tzampa preguntándome si le iba a sentar bien a mi estómago. Tenía un espantoso sabor a grasa quemada y pasé verdaderos apuros para tragarlo. Ah, dijo un muchacho, esto está demasiado tostado. No hay quien se lo coma. Han echado a perder la comida, le respondí. Lo intenté de nuevo, contrayendo ansiosamente el rostro para ver si conseguía por fin tragármelo. Desperdiciar la comida es, en el Tíbet, una falta grave. Miré a mi alrededor y vi que todos estaban dominados por la misma angustia. Sin duda alguna, el tzampa estaba en malas condiciones. Todos tiraban la comida y aquel hecho constituía una extraña coincidencia en una comunidad siempre hambrienta como la nuestra. Haciendo un gran esfuerzo, conseguí tragar el champa que llenaba mi boca y este cayó en mi estómago con una violencia inesperada, produciéndome náuseas. Rápidamente, lleno de asco, me tapé la boca con la mano y avancé hacia la puerta. Cuando me disponía a entrar de nuevo en el comedor, después de vomitar violentamente cuanto tenía en el estómago, oí que alguien me llamaba. «Hola, jovencito». Me dijo una voz que pronunciaba el idioma tibetano de una manera extraña. «Espero que el aire fresco me libre de las náuseas que me ocasionó la comida». Me volví. Era Kenji Takeuchi, el monje japonés que había estado en todas partes, que había visto y hecho tantas cosas y que, después de vivir las más variadas experiencias, se veía dominado por un extraño y peligroso desequilibrio mental. «¿Te ha parecido mala la comida, no es cierto?» me dijo con afecto. «Yo he tenido la misma dificultad que tú para tragarla y también tuve que salir corriendo por las mismas razones que tú lo has hecho. Vamos a esperar para ver qué sucede. Yo me quedaré aquí, señor», le dije con la mayor deferencia. «Tú has viajado por todo el mundo. Tal vez puedas decirme por qué en el Tíbet la alimentación es tan terriblemente monótona. Estoy completamente cansado de comer té y champa y champa y té. Algunas veces me resulta imposible tragar un solo bocado». El japonés me miró con gran comprensión, como compadeciéndose de mí. «Ah», exclamó. «Me lo preguntas porque supones que he tenido que probar los platos más variados. Y tienes razón. Me he pasado la vida viajando. Conozco la cocina inglesa, alemana, rusa y, posiblemente, la de casi todos los países que puedas mencionarme. A pesar de mis votos religiosos, me he dado buena vida o, al menos, así lo creí, durante mucho tiempo. Pero ahora me entristece pensar que no cumplí con mis obligaciones». Se animó de pronto. «Ah, claro. Me has preguntado por qué nuestras comidas son tan monótonas. Voy a decírtelo. Los occidentales comen demasiado. Su alimentación es muy variada. Sus sistemas digestivos actúan siempre inconscientemente. Quiero decirte con ello que no están controlados por la parte consciente del cerebro. Según nuestras enseñanzas, si nuestro cerebro puede analizar, a través de los ojos, el tipo de nutrición que vamos a introducir en nuestro estómago, este segrega los jugos gástricos necesarios, en cantidad y en calidad, para aprovechar los alimentos hasta el máximo. Si, por el contrario, los alimentos se ingieren indiscriminadamente y la persona que los come está perdiendo el tiempo en conversaciones inútiles, los jugos no son segregados de la forma adecuada, la digestión se hace penosa, se padecen indigestiones y, finalmente, se producen las úlceras intestinales. ¿Querías saber por qué nuestras comidas son tan pobres? Bien. Cuanto más pobre y, dentro de unos límites razonables, más monótona es la comida que consumimos, más propicia es para el desarrollo de las partes físicas de nuestro cuerpo. Yo estudié lo oculto con el mayor apasionamiento. Tenía grandes poderes de clarividencia. Pero siempre comí y bebí en proporciones realmente increíbles y perdí todos mis poderes metafísicos. Por ello, me vine aquí a Chatpuri, para que cuidaran de mí y para que mi cuerpo cansado pudiera reposar un poco antes de abandonar este mundo. Y cuando, dentro de pocos meses, me vaya de la tierra, los trituradores de cadáveres destrozarán mi cuerpo y terminarán la tarea que yo inicié, hace ya mucho tiempo, y llevé a cabo a lo largo de toda mi vida comiendo y bebiendo desmesuradamente. Me miró y se agitó un instante en uno de sus extraños y súbitos estremecimientos. «No olvides mis palabras, hijo», añadió. «Sigue mi consejo. Aliméntate siempre con sobriedad y nunca perderás tus poderes. Si no crees lo que te digo, si comes como un animal hambriento, te destruirás a ti mismo. ¿Y qué ganarás con ello? Indigestiones, solamente indigestiones. Y úlceras gástricas que terminarán irremediablemente con tu buen humor. Ay. Ay. Tengo que irme. Creo que voy a tener otro ataque». El monje japonés Kenji Takeuchi se alejó precipitadamente hacia el sector de los lamas. Yo me sentía lleno de compasión y tristeza. Me hubiera gustado poder hablar con él durante mucho tiempo. ¿Qué tipo de alimentos le habían arruinado de aquella forma? ¿Serían sabrosos? De pronto, tuve conciencia de mis propios pensamientos, de mis dudas. Y me burlé de mí mismo. ¿Para qué atormentarme de aquella forma si todo lo que tenía a mi alcance era el té rancio y grasiento y el champa quemado, negruzco, repugnante? Sacudí mi cabeza resignado y entré en el comedor nuevamente. Hablé con mi maestro, el Lama Mingyel Dongdrub, unas horas después. Honorable Lama, le pregunté, ¿por qué la gente compra horóscopos a los charlatanes de él camino? Mi maestro lanzó un hondo suspiro. Como tú ya sabes, Lobsang, me respondió. Ningún horóscopo es válido si no se prepara especialmente para cada persona. Los horóscopos no pueden ser preparados por un procedimiento de producción masiva. Los que los charlatanes venden en el camino sirven tan solo para sacar el dinero a las personas demasiado crédulas. Me miró significativamente y continuó. Naturalmente, los peregrinos que los compran, cuando regresan a su hogar, muestran esos horóscopos como un recuerdo del Potala. De esa forma se quedan satisfechos y los charlatanes también. Por ello, si todos se sienten tan felices, ¿para qué preocuparse con esas cosas? ¿Crees necesario que las personas conozcan sus horóscopos auténticos? Le pregunté. No, Lobsang, no. Creo que, en general, no es conveniente. Solo en algunos casos, como el tuyo, es aconsejable. Los horóscopos sirven muy a menudo para que las personas intenten eludir las responsabilidades de sus propias acciones. Por ello, no soy partidario de que se recurra a la astrología, a no ser que existan para ello razones concretas y suficientes. Como tú sabes, la mayoría de las personas son como peregrinos que recorren la ciudad de Lhasa. Los árboles, las casas y el laberinto de las calles les impiden ver el camino que tienen ante ellos. Deben estar preparados para enfrentarse a cualquier contingencia. Desde aquí, desde nuestro elevado puesto de observación, podemos ver con la mayor claridad los obstáculos que les esperan. Los peregrinos son como las personas que no conocen su horóscopo. Nosotros, por haber alcanzado un grado de desarrollo superior al de los peregrinos, somos como personas que sí conocen el suyo. Y ello nos permite ver el camino que tendremos que recorrer, con sus dificultades y sus obstáculos, y podemos prepararnos para superarlos cuando sea necesario. Hay otra cuestión que me preocupa enormemente, honorable Lama. ¿Por qué conservamos en esta vida los conocimientos que adquirimos en nuestras pasadas existencias? Le miré lleno de ansiedad. Siempre sentía cierto temor cuando le hacía preguntas de este tipo porque sabía perfectamente que no tenía ningún derecho a profundizar en ciertas materias más allá de lo aconsejable. Pero mi maestro, en lugar de molestarse ante mi curiosidad, me respondió con su amabilidad acostumbrada. Antes de venir a la Tierra, Lobsang, nos trazamos un plan de lo que intentaremos hacer. Nuestro subconsciente acumuló una serie de conocimientos. Y si nos es posible introducirnos en él, como hacemos algunos de nosotros, podemos llegar a conocer con la mayor exactitud cuáles fueron nuestros planes. Naturalmente, si lo recordáramos todo detalladamente, nuestros esfuerzos para perfeccionarnos no tendrían ningún mérito porque todo lo tendríamos previsto de antemano. Algunas veces, por razones ocultas, durante el sueño o a través de un desdoblamiento consciente, las personas salen de su cuerpo y se ponen en contacto con su ser superior. Y ello permite en ocasiones entrar en contacto con los conocimientos almacenados en el subconsciente, consiguiendo que estos se viertan en el cuerpo físico. Y cuando el cuerpo astral regresa a su envoltura terrestre, la mente conserva el recuerdo de las cosas que le sucedieron en sus pasadas existencias. Esto puede sernos muy útil para no volver a cometer los mismos errores en que incurrimos a lo largo de nuestras vidas sucesivas. Te pondré un ejemplo. Una persona siente tal vez la tentación de suicidarse. Pero si esa persona fue castigada por haber cometido esa falta en otras ocasiones, tendrá una conciencia intuitiva del carácter negativo de la autodestrucción y ello le serviría tal vez para no ceder al deseo de autodestruirse de nuevo. Yo reflexionaba sus palabras. Pensativo me acerqué a la ventana y miré al exterior. Debajo de nosotros, se extendía el húmedo verdor del pantano y la verde hermosura de los sauces. Las palabras de mi maestro desvanecieron mis ensueños. Siempre te gusta mirar por la ventana, Lobsang. ¿No has pensado nunca que lo haces porque, inconscientemente, sientes que tus ojos descansan al contemplar el color verde que predomina en el paisaje? Me di cuenta de que, en realidad, siempre que me sentía cansado de estudiar mis libros, se asomaba en busca de aquel color. El verde, Lobsang, dijo mi maestro, es un color que tiene la propiedad de aliviar nuestros ojos fatigados. Cuando visites el mundo occidental, verás que en algunos teatros existe un salón verde, donde los actores y las actrices descansan y alivian sus ojos, sometidos durante algún tiempo a la intensa luz de los focos. Mis ojos se abrieron asombrados. Pensé que cuando se me presentara la ocasión, suscitaría nuevamente el tema de los colores que me parecía tan apasionante. Ahora debo irme, Lobsang, dijo mi maestro. Pero mañana ven a verme otra vez y proseguiremos nuestras clases. Se levantó y se fue, después de darme unas cariñosas palmadas en el hombro. Durante unos instantes, seguí contemplando el húmedo verdor de las hierbas de los pantanos y de los árboles, tan beneficioso para mis ojos fatigados.